Bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien.
Muy bien, gracias.
Bien, Roberto, bueno, para poder analizar junto a vos y, bueno, obtener tu mirada respecto de este protocolo ante piquetes del gobierno nacional.
Sí, en realidad, digamos, más allá de mi mirada en lo personal, digo, yo también contarles, hubo una declaración que sacó la semana pasada, digamos, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con la adhesión de todos los mecanismos locales, justamente llamando la atención e invitando a que se revea este protocolo, ¿no? Porque, y marcando la fuerte preocupación que genera, porque en realidad decimos, no se instaló en la agenda mediática como protocolo antipiquetes, y podríamos en realidad pensarlo también como un protocolo antidemocracia, ¿no? Porque el derecho a la protesta es un derecho fundamental de nuestra democracia. Justamente es un derecho que está en el artículo 14 de la Constitución, que es la posibilidad de la libertad de expresión, del derecho a la protesta, ¿no? A peticionarse entre las autoridades. Y en realidad, plantear, criminalizar la protesta, plantearla como si fuera un delito, judicializar esa protesta, ¿no? Y limitarla de esa manera, en realidad está poniendo en tela de juicio un elemento fundamental, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, con el poder peticionar, que es, si se quiere, la madre de un montón de otros derechos, ¿no? Digamos, si nos ponemos a pensar, digamos, la historia de nuestro país, digamos, todos los derechos que tenemos son conquistas, y son conquistas que son producto de justamente de que las organizaciones del pueblo o la sociedad en su conjunto haya podido peticionar y reclamar por esas conquistas, ¿no?
Claro, protocolo para el mantenimiento del orden público. Está titulado este escrito y quizás, Roberto, ¿cuáles son los puntos más cuestionables?
Mira, en realidad muchos. Primero, que le da las facultades a la policía discrecionales de poder intervenir, que plantea también de que se identifique a las personas que protestan, ¿no? Digamos, cuando eso podría ir en contra de lo que es la ley de justamente de inteligencia. Después plantea también, habla de instigadores, o por lo menos en las manifestaciones que hizo la ministra, ¿no? De instigadores a ese reclamo. Y en realidad es criminalizar la protesta, ¿no? Porque incluso si uno lo piensa en otro contexto, ¿no? Digamos, por ejemplo, supongamos la movilización que hacemos todos los años, un importante conjunto de nuestra población, para el 24 de marzo, ¿no? ¿Cómo se entendería eso? Si uno comparte una convocatoria a esa marcha por la memoria, ¿qué seríamos? ¿Instigadores de un presunto delito? ¿No? Es decir, como que corre el eje, dejando de entender, ¿no? La protesta, el derecho a manifestarnos, el derecho que tenemos como sociedad a tener disensos y poder debatir en los espacios públicos sobre esos disensos, y los lleva a un escenario de judicialización y criminalización del ejercicio de ese derecho, ¿no? Digamos, por eso lo grave no es solo los puntos específicos, sino también el concepto, ¿no? De entender que la democracia es una construcción que hacemos todos los días, ¿no? Donde, desde si quiere de lo filosófico, ¿no? Digo, hay los grupos más poderosos, más concentrados en nuestro país, tienen distintas herramientas para poder manifestar sus puntos de vista, ¿no? Digamos, mediante una solicitada, haciendo lobbies, pero los sectores empobrecidos, ¿cómo visibilizan sus reclamos? ¿Cómo hacen para hacer visibles las inequidades que están sufriendo, ¿no? La forma, la única forma, es justamente haciéndolos visibles en ese espacio que es de todos, que es el espacio público. Para, y entender esas expresiones de esta manera es profundamente autoritario.
¿Qué pasa con esos espacios, por ejemplo, cuando se contaminan o cuando hay gente que no pertenece a esos espacios? Pasó, digamos, cuando bueno, casi le pegan un piedrazo a la vicepresidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, allí en el Senado de la Nación. ¿Recordás ese episodio? Hubo otros tantos episodios cuando rompieron toda la Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya iban preparados con masas para romper el piso y arrojar objetos o ir, digamos, encapuchados. Ese tipo de movilizaciones, que ¿cómo se...?
Bueno, en realidad, digamos, lo que había que estudiar, el protocolo anterior, el protocolo que estaba vigente, entendía la protesta como un derecho y entendía que el rol de las fuerzas de seguridad era justamente garantizar el ejercicio de ese derecho. Lo cual, digamos, si hay una persona específica que está rompiendo algo, bueno, habrá que ver esa situación específica, pero no es el ejercicio de la violencia, de la protesta, lo que hay que justamente criminalizar o judicializar, sino si hay una persona que eventualmente está cometiendo un delito. Uh-huh. Igualmente, en muchísimos casos, digamos, me retrotraes a las marchas de la década del 90, ¿no? Uh-huh. Digamos, cuando aparecían frente a una marcha multitudinaria, aparecían grupos minúsculos que generaban alguna rotura, algún incidente que terminaba legitimando la violencia policial, ¿no? Donde en general las sospechas de la mayoría de la gente que participaban de este hecho pensaban que eran personas que en realidad que estaban colocados intencionalmente en ese lugar para legitimar después justamente la represión policial, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, totalmente.
Entonces me parece que... Pero, insisto, el problema de fondo me parece qué entendemos, cómo pensamos nuestra sociedad, ¿no? La democracia es una democracia que se construye todos los días, es una sociedad profundamente injusta, donde los sectores más concentrados, poderosos, tienen la capacidad de expresar sus puntos de vista de múltiples maneras, y en realidad si pensamos las dificultades que tienen los sectores populares para manifestarse, para expresar lo que les pasa, y el espacio público es el espacio natural donde uno puede expresarse, incluso paradójicamente, las mismas personas que están impulsando este protocolo han participado y felizmente han participado de expresiones de cortes de calle, de expresiones en espacio público, ¿no? Digamos, porque de eso se trata la democracia, ¿no? Digamos, de justamente poder construir consensos y también expresar los disensos, ¿no? Digamos, porque hubiéramos tenido, por ejemplo, justicia social sin un 17 de octubre, hubiéramos tenido el voto secreto sin las grandes movilizaciones de los radicales o el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres sin las movilizaciones de las organizaciones feministas, ¿no? ¿Cómo podemos pretender judicializar y criminalizar la expresión de las expresiones de las distintas organizaciones del pueblo, ¿no? Digamos. Y después, el otro punto me parece interesante para uh-huh. pensar cómo también hay una mirada sesgada y estigmatizante frente a algunos sectores, ¿no? Porque también en el fondo hay una mirada, me parece que se instala, de cuando determinado sector de clase media privilegiada, corta la calle, son vecinos, ciudadanos expresándose. Ahora, si esa misma expresión la hace una persona que está en situación de pobreza, la mirada, lamentablemente, de muchos sectores de la sociedad y a veces de alguna buena parte del periodismo, es otra, ¿no? Es decir, también hay una mirada de clase, digamos, una mirada discriminatoria que está presente en cómo pensamos el ejercicio del derecho a la protesta.
Uh-huh. Sí. Roberto, y bueno, también en el protocolo se prevé el registro de organizaciones que participen, ¿no? De protestas, de manifestaciones.
Sí, el registro, lo cual, como decíamos, ¿no? Digamos, se entiende que puede ir en contra de lo que plantea justamente la ley de inteligencia. Después plantean de que las personas que organizan la protesta tienen que hacerse cargo económicamente del costo de esto, entre comillas, de la política de seguridad, lo cual, volviendo, digo, si son personas que están en una situación de extrema pobreza, es una situación totalmente inviable. Después se habla también, en algún punto se planteó de que si había niños y niñas, ajá, iba a haber también una intervención del Estado.
Ahora, y imaginémonos,
claro, imaginemos los centros de estudiantes, los adolescentes que participan en sus primeras participaciones políticas en los colegios. Imaginémonos un joven que se acerca a la marcha del 24 de marzo. Digo, por eso es profundamente, tiene algunos sesgos profundamente antidemocráticos este protocolo. Por eso no es menor, también digo que el relator de Naciones Unidas, ¿no?, salió a plantear con preocupación lo que estaba pasando y planteando justamente como eje que silenciar voces no es la respuesta frente a las crisis sociales, ¿no? Digamos, que es un poco lo que parece tener como trasfondo la implementación o la puesta en marcha de este protocolo.
Uh-huh. ¿Cómo ves ahora? Bueno, obviamente se prepara la gran movilización del 20, ¿no?
Y preocupante, insisto con lo mismo, ¿no? Digamos que el rol de una democracia, el rol del Estado es garantizar los derechos, es, digamos, eventualmente, digo, si hay una, digamos, construir consensos en cómo tiene que ser, digamos, la forma de manifestarse, cómo debería ser la forma de protestar, digo, construir consensos no estaría mal, ¿no? Garantizar vías de circulación. El tema es que en el escenario actual de agudización de la pobreza, ¿no? Digamos, en el que estamos, la verdad que este tipo de medidas no colabora, ¿no? A poder construir una sociedad democrática donde se expresen los disensos, ¿no? Y donde podamos ir construyendo consensos, pero que podamos visibilizar los puntos de vista, ¿no? Pareciera como que es el caldo de cultivo para situaciones violentas que no queremos, obviamente, digamos, volver a ver cómo han pasado tristemente en la historia de nuestro país, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Roberto, agradecerte por estos minutos en Radio Nacional Zapala.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Bueno, allí la posibilidad de conversar con Roberto Samar, vicepresidente del Comité Provincial.